El primero de los dos.
Claro, porque fue, se nota que hay una iniciativa, que hay una pasión, que hay un querer. Entonces, en eso de enfocar a qué me dedico, cómo lo esboceo, cómo lo marco, cómo, o sea, a qué me refiero. Eso me gusta.
Ah, bueno. Entra la intro. Buenas gente amada y bienvenidos al capítulo número 13 de Declarando Verdad Podcast. El podcast favorito de la gente que escuchó el podcast anterior porque tiene cámara. Si no lo han visto, vayan a verlo. Salió, bueno, para mí ayer, porque ayer fue... No, ayer fue domingo, ¿verdad?
Claro.
Salió antier porque fue viernes y saqué el episodio viernes. Todos los viernes hay nuevo capítulo. Y es el primero que tenemos con cámara, este es el segundo. Así que vamos a seguir con esta serie llamada Revolución. Te digo algo de la iniciativa de esta serie, te pongo en contexto. Decidí iniciar esta serie debido a que es momento de que como hagamos una especie de píldora de lo que es el cristianismo actual, debido a que todo afuera, bueno, eso es lo que yo puedo ver en el primer mundo, que todo se está derrumbando. No sé si viste lo del Papa que aceptó a la comunidad LGBT, esas cosas raras.
Claro.
Lo que me impacta es que como todo alrededor se está desboronando, quisiera que todo lo que son las normas siempre estuvieran claras, para que cuando llegue el momento de que la gente se confunda y no sepa qué hacer, en qué seguir, tuviera esa píldora de cristianismo clave que le diga que es Jesús realmente. Por eso quise iniciar esta serie. Y en este capítulo vamos a hablar sobre creer para ver. Este es un tema que quería tratar desde hace tiempo y de hecho está en las listas de los capítulos que estaban premeditados para esta serie. Y el día de hoy tengo el privilegio y placer de hablarlo con Marianela Sánchez. Preséntate, Mari.
Hola, es un placer para mí estar aquí. Gracias, Quique, por la oportunidad de poder llegar hasta cada una de las personas a hablar su verdad. Que bien como lo dijiste, el mundo ahorita está consternado, el mundo está prácticamente confundido, yo diría que aislado. Claro, el distanciamiento provocó eso.
Claro.
Y esta es una de las plataformas que va a permitir que las personas puedan tener una visión clara de lo que significa su verdad, que no es como nos lo enseñaron. Ahí está la Biblia, esa es la palabra. La gente lo ve como un libro de historia.
Es así.
Otros lo ven como, ese es el libro que tiene lo bueno y lo malo. Pero muy pocos lo enfocamos, ese es el manual que puede dirigir mi vida.
Es así. Y creo que eso es uno de los puntos más importantes a tratar con respecto a la Biblia, que la mayoría de las veces vemos la Biblia como un cuento de fábulas y leyendas. Eso es algo que como personas tenemos que entender, porque creo que eso es ya culpa de nuestros antepasados y las formas en las cuales nos han inculcado la palabra de Dios. Y de hecho, de eso habló el podcast anterior, de que como cristianos el mundo anhela y gime por la palabra del Padre. El mundo necesita que hablemos del Señor realmente, porque estamos en una época en donde de verdad se nota la necesidad de amor que hay. Y más en este tiempo en donde dar un abrazo te da una enfermedad, en donde salir de tu casa a la iglesia te pueden hasta meter a la cárcel por hacer eso. Y parece irónico, parece hasta poético el hecho de que eso se dijo antes y que también al ir y hablar de la palabra también iban a la cárcel. Por ir a reunirse también iban a la cárcel en el tiempo de Pablo, de Pedro, de Juan. Y es sorprendente el hecho de cómo todo se está acomodando y parece hasta sarcástico.
Bueno, porque la palabra es inerrante, ahí no hay errores y ella es un presente continuo.
Es así.
Ella es un presente continuo y cada una de las vivencias, cada uno de los testimonios que hay en ella, yo considero que nosotros los vamos viviendo. De hecho, esos personajes nos sirven a nosotros de modelo para poder nosotros determinar, bueno, si ellos pasaron por estas circunstancias, fueron situaciones. A mí me bendice demasiado el libro de Hechos, que es la continuación del de Lucas, podría decirse así, donde ellos experimentan una serie de situaciones y sin embargo nunca se rindieron.
Eso es impresionante.
Nunca se rindieron, nunca, o sea, parece mentira, pero sus ojos fueron develados ya después, una vez que el Padre, que Jesús murió, que resucitó, que tuvo ese encuentro con ellos en esa cena. Ahí es donde a ellos les fue quitado, develado a través de la palabra, el Señor les dio la oportunidad de que ellos pudieran entender por qué Él había estado en su vida, por qué había pasado por su vida, y ahora la encomienda que ellos tenían.
Wow, y es increíble el hecho de que podemos leer algunas de las cartas de Pablo, y algunas se ven tan felices, algunas se ven tan espectaculares, y pensar que fueron escritos en una cárcel por un hombre que estaba preso. Y de eso vamos a hablar hoy, de que el gozo no depende de tu situación y no depende de lo que tienes, sino de lo que eres. Y por eso hoy venimos a hablar de creer para ver. Seguro has escuchado este dicho en... A ver, había un noticiero en Telemundo que mi mamá veía que se llamaba Ver para Creer. No sé si te acuerdas de eso.
No tuve la oportunidad.
Yo sí lo vi de pequeño. Y me impacta cómo la sociedad ha creado este antónimo de lo que estaba escrito en la Biblia. Y de cómo la sociedad ha no tergiversado, sino ha hecho, bueno, antónimo, esa sería la palabra, con algo completamente distinto y erróneo a lo que estaba escrito. Porque exactamente, es así.
Sí, pero, o sea, no nos podemos olvidar que así nos enseñan.
Es así.
Así nos enseñan, nosotros somos, sabemos una vez ahorita que estamos en el Señor, que somos seres espirituales, ¿no? Porque tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, pero a nosotros nos enseñan a nivel sensorial. Por los cinco sentidos, lo que veo, lo que toco, lo que hablo, lo que digo, lo que me da el olor. Ah, eso es esto. De una vez determinamos con una lógica, usamos la lógica para poder determinar eso es esto, esto es aquello. Ahí se enfoca el ver
para creer.
Wow,
es así. ¿Viste cómo tiré la bombita de Pablo preso para hablar de la situación y meterlo en el tema? ¿Ves? Eso, muchachos, es publicidad orgánica. Y hablando de publicidad orgánica y también hablando sobre qué es realmente la verdad, tenemos un video reflexivo sobre eso. Y también tenemos el video reflexivo que es el teaser de esta serie. Así que vayan y denle amor. Está en el canal de YouTube. Hay que hacer publicidad, el momento publicitario. Ok, vamos a empezar. Y quisiera hablar un poco contigo, Mari. ¿Cómo es el cambio de mentalidad cuando empezamos en la fe? ¿Cómo es esa evolución del nuevo creyente entrando y diciendo, wow, todo lo que yo creía que era, en realidad no es? Y hay cosas que yo creía y que en realidad no se mueven así. Es como enseñarle a un niño que todo lo que han enseñado, todo lo que le han enseñado en su vida estaba mal. Y eso a mí me impresiona siempre, que es un cambio de mentalidad demasiado inmenso, sí. Ya que el Padre es muy diferente a todo lo que nos han enseñado. ¿Qué opinas?
Y básicamente se requiere de la ayuda del Padre para poder lograr eso. Porque, estamos acostumbrados a que hacemos la invitación, llevamos a alguien, cuando esa pasión nos mueve a que queremos que alguien sepa y conozca lo que nosotros estamos viviendo, y le hacemos esa invitación, vamos al servicio, o puedo ir a tu casa, te quiero hablar de lo que a mí me está pasando, y ahí le mostramos a Jesús. Pero una de las cosas que yo creo que es básicamente importante, es que, y que no está bien, es porque a nosotros, por lo menos, ¿quieres hacer la oración? Comparte conmigo Jesús, quiero que Jesús esté en tu corazón, y la persona repite esa oración de fe. Y de ahí en adelante, ¿qué pasa? A veces nos olvidamos de esa persona. ¿Y qué pasa? Que es necesario irlos instruyendo, irlos discipulando, irlos consolidando, porque en ellos va a comenzar un proceso de que, yo te explico algo. Fuiste justificado por Cristo en la cruz, tus pecados fueron perdonados. ¿Y ahora qué más tengo que hacer? Ya soy cristiano, ya puedo vivir, ya todo me va a salir bien. Ahora voy a andar en una burbuja donde yo soy el perfecto, yo soy el santo y los demás los voy a ver así. No es eso. Ahora en tu vida comienza un proceso de santificación.
Wow.
Y no santificación de que, ahora voy a tener un... voy a brillar, voy a irradiar con luz propia.
Sobre el término santo, creo que también es otra palabra que se ha tergiversado.
Sí, no, eso no es más que estás apartado para Dios.
Es así, ser santo no es ser perfecto. Perfecto es a quien yo sigo, de eso se trata ser cristiano.
No, es como que comenzar a explicarle, hey, no vas a creer que yo soy cristiana o que sigo a Cristo porque ahora yo soy santa o perfecta. No. Yo sigo a Cristo porque entiendo que necesito de Él a diario.
Es así.
Que sin Él no voy a poder hacer nada.
No somos cristianos porque somos perfectos. Somos cristianos porque Cristo es perfecto.
Eso porque reconocimos que tenemos debilidades.
Ese es el
a
punto.
Diario, que cometo errores a diario y necesito de alguien que me vaya a través del manual, que es la palabra, diciendo cómo voy a encaminar mi vida de aquí en adelante y dependiendo de las situaciones que me estén pasando.
Eso es lo increíble, que ser cristiano no es convertirse de un día para otro en lo máximo y tener superioridad moral con los que andan en la calle. Se trata de que tú reconozcas tus errores, de que no eres perfecto, de que no haces las cosas como quisieras hacerlo, y empezar un proceso de superación personal y un proceso hasta de separación de cosas que hay que dejar.
Que son necesarias, que es necesario apartarla, porque te das cuenta tú mismo que no te edifican, no te llevan a nada positivo. Entonces, ¿en qué proceso entra el ser humano? Yo voy a revalorizar mi vida. Quiere decir que las situaciones que a mí me pudieron haber acontecido en el pasado, yo tengo que empezar a exteriorizarlas a la luz de la verdad de la palabra para ir asumiendo la renovación de mi mente, como lo dice Romanos 12:2, renovado en el conocimiento y el entendimiento de la palabra, pero no dicen de mí, de lo que yo crea, de lo que yo pasé, no dice acerca de él. De que yo pueda asumir una nueva identidad en él y decir, él no me hizo así con esta condición. Él me hizo a su imagen y semejanza. Increíble. Y yo puedo ser como él. ¿Para qué voy a estar copiando modelos? ¿Para qué voy a estar enfocándome en la chica popular del colegio, en el chico popular de la clase, en el universitario, en el de la moda?
Wow.
El del reggaetón. O sea, ¿para qué me voy a copiar ese modelo si tengo un modelo más perfecto que seguir?
Increíble. Llevamos 10 minutos, muchachos, y este capítulo es bombita tras bombita. No hemos pelado una, no hay strikes. Bueno, quisiera que habláramos de cuáles son las etapas en la espera.
Bueno, en esa espera yo creo que las etapas están en Gálatas, lo que el Señor dijo en su palabra en Gálatas. En poder experimentar los frutos del Espíritu en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza. En la medida que esos frutos se van dando en nuestra vida, el proceso se va llevando a cabo, vas a ir pasando. Porque nosotros, como decía Pablo, nosotros vamos en esta carrera a lo largo de nuestra vida. Este proceso, el proceso nunca va a terminar. Solo que vamos a ir superando etapas, superando etapas, superando etapas. Y vamos a ir conociéndonos y acercándonos más a él.
Es así, y eso es algo clave, que ser cristiano y de hecho evangelizar no es una carrera a ver quién llega primero, es una carrera de resistencia.
Así es.
De eso se trata, de resistir. Y quisiera que habláramos un poco también de cuando uno está esperando, ¿verdad? ¿Cuáles son? Porque yo de verdad que sí he pasado por esas etapas. Cuando al principio estamos súper entusiasmados, estamos súper felices, queremos servir todo el tiempo. Ya cuando tomamos la decisión de pararnos de la silla y decir, ya no voy a estar sentado, ahora voy a estar allá.
Exacto.
Cuando tomamos la iniciativa de hacerlo. Porque, ¿sabes? Hasta con este podcast me ha pasado. Vamos por el capítulo 13, que es este. Y empecé editando los capítulos al otro día de empezar. Y ahora lo subo el viernes, no tengo internet, me agobio, me explota la cabeza, se va la luz. Me vuelvo loco y es un caos, pero yo creo que he llegado y como hijo de Dios, eso es algo que el Padre me ha enseñado en este tiempo. Que estoy haciendo, que esto no es mío, el podcast no es algo mío, el podcast es de Él. Y yo soy solamente un instrumento y yo tengo que esforzarme y hacerlo, eso es claro. Pero ¿sabes qué? Si se va la luz, eso es de Él, Él verá qué hace con Él. Él verá qué hace con su proyecto, eso está en manos de Él, Él ve qué hace con lo de Él. Él ve qué hace con este podcast y con todos los proyectos que están afuera. Así que si tienes un proyecto o estás agotado o estás agobiado porque las cosas no están saliendo como tú quieres que salgan o porque hay situaciones en tu vida que no puedes controlar, recuerda que tú eres un proyecto hermoso que el Padre está formando día a día y que esto no es algo tuyo. Tú eres del Padre y el Padre sabe qué está haciendo.
Así
es, algo claro.
Así es, me bendice mucho y me recuerda lo que dice el apóstol Pablo. Cuando se refiere, estar agradecido tanto en abundancia como en escasez. O sea, sea cual sea tu circunstancia, indistintamente de lo que estés pasando, una de las cosas que nosotros debemos aprender como hijos de Dios, como seres humanos incluso, es a tener paz en medio de la tormenta.
Wow. Y eso es algo loco, porque siempre nos han enseñado que todo depende de dónde estamos. Todo en la vida depende de la circunstancia y de la situación, según el mundo. Y es impresionante como, donde estás no es tan importante en tu vida, tu situación actual no es tan importante como tu situación personal contigo mismo. ¿Sabes?
Porque se trata, esto de seguir al Señor es el momento donde tú vas a empezar a manifestar tu esencia.
Wow.
Una esencia que viene de Él, no es increíble, tuya. O sea, yo quiero que te pongas a pensar, ¿qué hicimos nosotros para que Él nos amara como nos ama?
Nada.
Y dijiste la palabra clave. Nada de lo que hagamos y nada de lo que dejes de hacer podrá permitir que Dios te deje de amar.
Eterno balance imperfecto. ¡Wow!
Dios es lo máximo. Él es el Padre y como Padre Él ama a sus hijos. Hoy te quiero decir, indistintamente de lo que hayas hecho, no te sientas el más pecador. No te sientas, y si te sientes pecador, y si te sientes perfecto, y si te sientes autosuficiente, y si te sientes que tu estima está por el suelo, yo hoy quiero decirte que indistintamente de cómo tú te sientas, cuando tú dispones tu corazón a entregárselo a Él y decirle, reconozco que te necesito, ahí Él va a estar. Ahí es donde Él entra en juego.
Uf.
Comenzamos a hablar de fe, accionar.
Qué buena
ahí
forma.
Entra en juego la fe.
Y bueno, así se mete el tema.
Ahí entra la
wow,
fe.
¡Wow! Increíble. De verdad que llevamos 15 minutos y parecen 5 minutos. Es clave cuando el Padre fluye y se hacen las cosas.
Y en Hebreos 11 él dijo, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que me convenza yo de algo que no estoy viendo. Esa es fe, accionar. Cuando yo acciono, Él reacciona.
Wow.
Y dice, está creyendo. Yo la voy a respaldar.
Increíble, da como para hacer una camisa. Cuando como, repite esa frase porque me encantó. ¿Cómo?
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Wow. Y yo me pregunto, o sea, ¿creo yo en algo que no? Ya va, esto no lo entiendo.
Wow.
Que haga, que tengo que estar convencida de algo que no ha pasado. Eso es fe.
Y ahí dijiste algo clave. Cuando uno acciona, el Padre reacciona. Da sí, pasa señor. Para el eslogan. Me lo quiero tatuar en la frente.
Cuando uno acciona, Él reacciona.
Ey, tatúate eso en el corazón porque es algo muy, muy clave. Y no solamente en esta etapa que estamos encerrados, sino en toda la vida. Porque este es el momento en donde todo el mundo dice que tenemos menos oportunidad de accionar, pero es cuando más oportunidad tenemos de accionar realmente porque no estamos haciendo nada. Ese es el punto, que tenemos tanto chance de hacer las cosas y ¿por qué no las hacemos en este momento, Mari? Eso es algo que...
Porque hay algo que está circulando alrededor de esta situación. No sé, llámenla país, llámenla... No sé, porque la gente le pone muchos nombres, ¿no? Pero yo creo que situaciones siempre van a haber. El Señor, de hecho, lo dijo en su palabra, en Génesis, dijo que mientras el mundo sea mundo y la tierra, siempre vamos a pasar por diferentes estaciones. Entonces, considero que esta es una más. Pero nosotros somos unas máquinas diseñadas perfectamente para sobrellevar cualquier situación.
Es así. Y ahí volvemos a la carrera de resistencia, hermano. Uh-huh. La vida es así, la vida es correr y correr y correr, pero no correr sin sentido. Es correr hacia un camino. Y bueno, no, es correr porque el camino es la vida y la meta es Jesús. Ese es el punto. Pero me parece increíble cómo esta no es ni la primera ni la última pandemia que va a llegar y nosotros no somos ni la última persona ni la primera que la ha pasado y que la va a pasar.
Y que la va a pasar, exacto. Todo está en su control, todo Él como soberano lo tiene dispuesto en su libro y nosotros solamente tenemos que accionar para que Él reaccione. A mí me sorprende y me bendice cómo tantas personas se han reinventado un sinfín de cosas en mercado, en networking, haciendo publicidades, vendiendo lo que antes no vendía. O sea, esto ha despertado lo que tú llevas por dentro y te ha hecho accionar. Hey, yo quiero hacer algo, no me quiero quedar, algo va a pasar en mi vida, y Dios está respaldando aún hasta los que no lo conocen.
Increíble.
Están accionando.
Es increíble y me encanta porque yo tampoco entiendo eso. No entiendo cómo pueden vender unas hamburguesas de $1 y que le metan tantas cosas. No entiendo, no sé. Necesito saber cómo hacen porque es que es algo increíble.
Ellos sin darse cuenta le están creyendo a Dios.
¡Wow! Es que ahora creerle a Dios es algo hasta del subconsciente.
Sí, porque es que esa es tu esencia. Por eso te lo dije. Eso está en tu ADN.
Increíble.
Eso está en el ADN. Y Dios, yo sé, estoy segura de que mi Padre Eterno ha permitido toda esta situación para que nosotros reaccionemos.
Wow, esta situación es creo que es la, la perfecta oportunidad para decir que la sangre llama y el Padre es nuestro papá y
así
estamos corriendo a eso.
Así es.
Me encanta, me
corriendo
encanta,
hasta
me encanta.
Él.
Uh-huh. Wow.
Y él, en Juan 15 a mí me bendice el pasaje, porque el pasaje dice, siempre hago alusión a esto porque me parece tan tremendo la alegoría que él hizo ahí, ¿no? Él dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. O siendo, la vid asemejaba al tronco y los pámpanos las ramas. Y él dice, separado de mí nada vas a poder hacer.
Solamente conmigo vas a crecer. Solamente dime, conmigo vas a dar fruto.
Si tú le cortas a la rama, al tronco las ramas, ¿qué va a pasar?
Se seca.
Se seca la boca. Pero si la rama permanece pegada al tronco, eso va a dar fruto.
Crece, crece y crece.
Y va a dar fruto. Y siempre con él.
Y lo impresionante es que de las ramas vienen las semillas, de las ramas vienen las hojas, de las hojas vienen las flores y de las flores otra vez.
Ah,
y
sí.
Ahí empieza todo, es increíble.
Y tú puedes ver hoy una semilla y mañana vas a ver un bosque. O sea,
wow.
El Padre no nos ve a nosotros sino como producto terminado.
Es así.
Nosotros a lo mejor, ay, a ti, incluso a ti que estás iniciándote en esto de los podcasts, tú puedes decir, ajá, bueno, hoy estoy en los podcasts, estoy iniciado, llevo el capítulo número 13. Ya el Señor tu final lo tiene determinado.
Wow, increíble, increíble.
No sabes qué cantidad de gente a lo mejor tú vas a alcanzar con todo ello.
Increíble, wow.
Pero ya el Padre sabe a lo que fuiste llamado.
Wow.
Simplemente estás sacando tu esencia para llegar a los demás.
Este tema, no sé por qué no lo tratamos antes, pero es increíble.
Era hoy.
No, bueno, yo creo que sí, porque veo más sombra. Ahí está, yo creo que perfecto. Bueno, vamos al siguiente punto, que sería moldeable fe, cuando somos moldeados en el proceso, cuando debido a la fe estamos en una situación en donde es casi obligatorio el hecho de que nuestra fe sea moldeada a lo que el Padre quiere. Porque, ¿sabes? Eso es algo clave. A veces empezamos en el Evangelio con una fe no adecuada o con una fe que no es específicamente en Dios. O no es específicamente buscando amor, sino buscando más.
Yo particularmente pienso, ¿no?, que esa fe que nosotros nos inculca el sistema, la sociedad, no sé, la familia, como tú lo quieras llamar, el colegio, las instituciones, es una fe básica, ¿no? No es una fe real, porque si te pones a pensar, si me duele la cabeza y me tomo una pastilla, se me va a quitar.
Claro.
Eso es fe. Si tengo un examen y estudio, lo voy a pasar. Ahí hay fe.
Yo siento que la fe que nos han enseñado es como un superpoder, pero que nada más sirve con lo que ellos nos han dicho.
Pero ahora la fe una, que es la fe real, la fe que viene del Padre, es esa, la que te hace caminar en medio de la situación. Pero esto me duele, pero no puedo. Imagínate tú, ¿qué está pasando? ¿Qué nos ha permitido esta situación, país, volviendo otra vez al tema? Un distanciamiento donde te vas a tocar encerrarte con tu familia. ¿Qué crees tú que está buscando? ¿Qué crees tú? ¿Hay un crecimiento en las personas en ese compartir en familia donde la tolerancia tiene que ser?
El carácter es tratado.
Ajá.
Hay una evolución demasiado grande en el carácter y en la perspectiva hasta de vivir de cada persona, ya que no está, es como un descanso que no hemos tomado nuestras propias vidas.
Exactamente. Y entonces te va a tocar, ajá, no quiero escuchar a mi papá, no quiero escuchar a mi mamá, no quiero estar con mi hermano, ¿qué va? ¿Para dónde voy a coger?
Exactamente. Tienes, o aprendes o aprendes.
Para tu cuarto es compartido.
O creces, ¿no? O creces.
Exactamente. Eso es ejercitar la fe. Hay algo que yo no estoy viendo aquí, pero hay un diseño que se llama familia, perfecto, funcional, y Dios sí lo está viendo así. Entonces, en este proceso, yo tengo que moldear mi carácter, yo tengo que aprender a tolerar, porque en lo final, que es la familia, el diseño original de Dios, eso lo tengo que cumplir.
Uff, es súper clave eso, porque como cristianos hemos tomado esa... Bueno, yo he escuchado mucho esto, y ayer nada más lo escuché. Una anciana cristiana me dijo, esto definitivamente es del diablo, esto definitivamente es del enemigo. Y yo, bro, pero si todo pasa por las manos de Dios y Dios sabe todo lo que pasa, no creo que el diablo ataque y que...
Incluso lo dijo a su palabra, no se mueve una hoja de un árbol si él no lo permite.
Uff, eso es clave.
Entonces, yo creo que toda esta situación fue permitida por Dios para nosotros volver al camino correcto, porque estábamos, como quien dice, unos por allá, otros por aquí, disgregados como familia, incluso como persona. Esta situación nos ha permitido hacer una introspección de nosotros mismos y poder equilibrar qué estabas haciendo, qué no iba acorde con lo que no te estaba saliendo bien, no estabas haciendo lo correcto. Es tiempo de que balancees y que determines asumir el camino correcto.
Increíble, increíble, porque es como que estábamos corriendo con los ojos cerrados y el Padre nos pone un árbol al frente para que choquemos, nos caigamos y pensemos.
Ajá.
Es así.
Y ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar tirado ahí con el golpe en la frente? No, tenés que seguir.
Y creo que ahora estamos en el momento en donde todo el mundo tiene las manos atadas y quiere correr. Ahora queremos correr. Antes veníamos cansados y queríamos detenernos y detenernos y detenernos. Y ahora vamos a toda velocidad y lo que queremos es alcanzar la meta. Creo que es así. Ahora estamos desesperados por correr. Y ahora que estamos tirados en el suelo, todo el mundo quiere levantarse. Antes todo el mundo estaba corriendo y todo el mundo quería tirarse al suelo.
Así es. Y ahora nos toca, quieras o no quieras, te va a tocar correr.
Es así, y es increíble. Y yo estoy loco, yo lo admito, estoy loco por correr. Necesito volver a la iglesia, necesito volver a lo que hacía antes. Y de hecho no sé ni siquiera cómo voy a hacer.
Bueno.
Va a ser difícil llevar mis responsabilidades. Y de hecho cuando empiecen a pasarme tarea, liceo y esto, un capítulo semanal y grabar, editar,
Bueno, yo te voy a decir lo que permitió parte de todo este proceso en mi vida. Entendí y aprendí algo.
Cuenta.
Mi convicción en Él no está sujeta a una iglesia. Mi convicción en Él está sujeta a quien soy yo en Él.
¡Wow! Increíble.
O sea, Jesús va a estar conmigo donde quiera que yo esté.
O sea, que no importa el templo, importas tú y Él.
Exacto.
Eso es así. Ya no tiene eso.
No se trata de la iglesia, no se trata de mí, se trata de Él.
Wow, ya dejó de importar la gente. Y de hecho nunca importó, sino que es lo que nos han enseñado.
Uh-huh.
Wow, creo que
es necesario, porque el Señor dijo algo muy clave cuando el discípulo le dijo: Señor, ¿y qué? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y Él lo dijo: ámame a mí por sobre todas las cosas. El más importante,
wow,
es Él. Y a tu prójimo como a ti mismo. Si en este proceso no te aprendiste a querer, va a ser imposible que tengas empatía con todas las personas que te rodean, que las puedas aceptar tal y cual como son.
Wow,
con virtudes, wow, con defectos, con errores. Son personas, son creación de Dios. El comportamiento de ellos, las actitudes de ellos no determinan hasta dónde tú vas a llegar.
Wow. Conclusión de esto, la conclusión sería: cuando aprendas a amarte a ti mismo, empezarás a amar como Dios ama.
Así es.
¡Wow!
Así
increíble.
Es.
Increíble, increíble, increíble.
Así es, de eso se trata. Y servicio. Sirve de donde estés.
¡Wow!
Sirve con lo que tú quieras.
Y de ahí viene la humildad, porque estábamos acostumbrados a una tarima. Ahora tenemos que estar en nuestra casa, servir desde la cama,
ajá,
servir desde una silla, hacer cualquier cosa. Y lo importante es servir.
Servir. No, y no es que porque tú veas que el otro está haciendo y no sientas, no, yo no hago porque... No. Tú, Dios te creó a ti con una capacidad, te diseñó con unos dones y con unos talentos. No son los mismos míos. No son los mismos del otro. Sirve desde donde tú te sientas bien. Y algo importante que te va a ayudar a crecer mucho es: aprende a decir que no cuando tengas que decir que no. Y aprende a estar donde quieras estar.
Increíble.
Que nadie te obligue a ir a donde no quieras ir.
Wow. Ey, eso es clave.
Que el distanciamiento te permitió estar en un lugar. Quisieras o no quisieras, ahí vas a estar. Bueno, vas a aprender a desarrollar carácter.
Wow.
Te vas a quedar ahí. Quiero ir allá. No, no puedes ir allá. Pero voy en la tarde. No, en la tarde no vas a salir. Si quieres ir a hacer algo, lo vas a hacer en el momento que te dio el permiso el gobierno de estar en la calle.
En el momento clave para
entonces,
hacer las cosas.
Aprende que en tu carácter necesitas aprender a decir: voy a estar aquí, aquí no quiero estar, aquí no voy a estar, aquí no puedo estar.
Y eso es clave, porque cuando salgamos de aquí, esto va a ser ejercitado, porque la gente cree que el Padre nos enseña cosas solamente, ya la tengo en mi cabeza y ya no, bro. Quiero decirte algo, resulta que la clase de matemáticas que te enseñaron cosas y que después se te olvidó todo y no pudiste ejercer nunca. Eso no es como la palabra. Si Dios te enseña algo, es porque mañana se lo vas a enseñar a otra persona y porque va a ser ejercitado mañana. Si Dios hoy está preparando nuestro carácter, es porque el día de mañana se viene algo.
Exactamente. Aprende relación. La iglesia eres tú. Y wow. Dios en este tiempo lo que quiere es relación paterno-filial. Tú con el Padre. Eso era lo que teníamos que aprender.
Increíble, eso es todo. En eso se trata todo en realidad. Y creo que de ahí podemos pasar al siguiente tema, que es que la mayoría de personas llegan a una iglesia y que, ¿cuál es la primera persona que buscan? A ver, yo la mayoría de veces que he visto la primera persona que buscan es a la cabeza.
Ajá, claro, porque eso, o sea, nos enseñan, eso no lo enseñan en la escuela, la autoridad. ¿Quién es la autoridad aquí? Quiero llegar hasta la autoridad.
Es correcto, quiero hablar con tus superiores.
Ajá, exactamente.
Es así, y me impresiona cómo Dios ahora te ha dicho: hey, ¿sabes qué? Tu autoridad soy yo.
Ajá.
¿Sabes qué? Has dicho muchas veces: voy a hablar con mis superiores, pero no has hablado conmigo. ¿Qué pasó ahí?
Ajá.
Eso es algo clave en este tiempo, porque es momento de que conozcamos a Dios más a profundidad. De que si antes tenemos una relación íntima, ahora tenemos que tenerlas más. Y creo que eso es una ventaja de las responsabilidades del reino. Que las responsabilidades del reino, las que verdaderamente son de parte de Dios, no te van a alejar,
no
te van a acercar, porque la responsabilidad lleva de la mano intimidad.
Así es. Y cuando tú intimas con el Padre, tú vas a querer servir a otro, atender a otro, sin esperar nada a cambio.
Wow.
Porque las falsas expectativas te llevan al estancamiento, te llevan al fracaso, te llevan al desánimo, cuando nos creamos con aquello de que estamos esperando, no esperes nada.
Es así.
Espera del Señor. Tu espera tiene que ser simplemente en el Padre.
Gloria a Dios. ¿Y cómo hago yo para sacar eso del video?
La cumbia.
Bueno, podemos seguir hablando de esto y podemos pasar al siguiente tema. Mari, quiero que nos hables un poco de la paz que no se entiende.
La paz que sobrepasa todo entendimiento.
Es así.
Lo que pasa es que nos enseñaron que la paz era un estado donde cero rollo,
exactamente,
cero problema, cero
nos han enseñado, estorno. Nos han enseñado por algunos términos que incluso la paz es completamente nada. Esa sería la definición exacta. No problemas, no cosas buenas, no relieves con respecto a nuestra vida. Siempre todo es quieto, todo es plano. Exactamente.
Stand-by, que todo esté paralizado, eso no es paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento es aquella paz que te genera un gozo indistintamente de la situación que tú estés pasando. Yo siento paz. Estoy en mi casa. Hoy, para hablar del tema de la comida, que es lo que más a la gente lo atormenta, solo tengo un paquete de harina y hay mantequilla y queso. La paz quiere decir, te comes tu arepa, porque eso es lo que tienes hasta ahorita en tu stock, pero no te vas a comer la arepa porque no me queda nada. No, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene de Dios, es que te genera un gozo. Estoy agradecida porque tengo algo que comer.
Wow.
Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que te permite en medio de cualquier circunstancia poder decir, me siento bien.
¿O se podría decir que felicidad es sinónimo de paz?
No necesariamente.
Porque según el mundo nos han enseñado el hecho de que la paz y la felicidad van de la mano, debido a que todo depende de tu situación y circunstancias. Si quieres ir a un sitio y lo haces, si eres complacido, eres feliz.
Pero no necesariamente, porque en medio de esta situación, yo te pudiera decir que yo siento paz.
Wow.
Porque yo no me voy a enfocar en lo que yo necesito. No me voy a enfocar en eso. Me voy a enfocar en lo que tengo.
Wow.
De ahí viene mi paz. Lo que tengo en mi presente, lo que estoy viviendo.
Wow, es increíble, por el hecho de que diste la palabra clave cuando dijiste que paz según el mundo, era que todo esté en stand-by. Y adivina qué, todo en este momento está en stand-by y nadie tiene paz. Uh-huh. Eso es lo más impresionante. Uh-huh. Y creo que en este tiempo Dios le está dando literalmente, se quitó el guante y le da una cachetada al mundo, porque está destruyendo cada concepto erróneo de lo que es.
Exactamente.
Cada palabra.
Las vacas sagradas que por mucho tiempo nos pudieron haber enseñado. Por eso es que cita la palabra. La paz que sobrepasa tu entendimiento. No es como te la enseñaron, no es como tú la ves. Y él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no como te la da el mundo. No como te la da el mundo.
Increíble, increíble, increíble. Bueno, quisiera que habláramos también sobre tener la fe en lo que es Dios y no en las personas, más a profundidad, por el hecho de que en este tiempo nos hemos dado cuenta los dependientes que somos al sistema evangélico cristiano. Y parece mentira.
No, y en todos los sentidos, hasta del que no es cristiano también tenían dependencia.
A su ambiente laboral, a los jóvenes, al ambiente del liceo. Eso es lo que yo más me sorprende. La gente extraña la escuela, extraña la universidad, extraña el liceo. Yo, bro, cuando ibas literalmente te salías con ganas de matarte por tantas cosas que pasaban adentro, y ahora lo extrañas. Creo que la dependencia al diario vivir es algo que estamos...
Se vuelve todo costumbre.
Sí.
Nos acostumbramos a la gente, al trabajo, nos acostumbramos al día a día en afán, y eso no está bien. Eso no está bien porque eso no es tener fe tampoco. Es una fe, es una palabra que está demasiado distante de lo que es caminar en fe.
Y creo que caminar en fe no es costumbre por lo que nos han enseñado, debido a que Dios mismo ha dicho que buscarlo a Él es por medio de la fe, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y creo que si analizamos un poco la situación, nos podemos dar cuenta de que muchas de las personas, o incluso nosotros mismos, no tenemos una verdadera fe, sino que estamos acostumbrados a un ambiente, a un círculo, e incluso a responsabilidades. Porque puede ser que lo que te motiva a ir a la iglesia a ti sea que tienes una responsabilidad allá, pero no te motiva el hecho de que Jesús está ahí esperándote. ¿Y sabes qué? Jesús no te está esperando. Jesús salió contigo y Jesús entra contigo.
Así es, completamente de acuerdo contigo. Permanentemente, las 24 horas del día, los 365 días del año, Jesús está conmigo. No debo ir a ningún lugar a buscar su presencia, no debo ir a esperar que la presencia se derrame en este lugar, no. La presencia está conmigo.
Wow, increíble, es así. Y Mari, quisiera que habláramos también sobre el proceso y cuando estamos en stand-by, porque sabes que el proceso llega siempre, pero hay un momento en donde nosotros queremos hacer y no podemos. ¿Cómo se podría actuar en esa situación cuando tú estás y dices, yo quiero, necesito hacer algo, pero Dios te dice, no, tú no, yo? ¿Cómo podemos afrontar y tener una fe super...
Yo creo que se trata de lo que venimos hablando ahorita, de perfeccionarnos, no en nuestro temperamento, no es el temperamento del que estamos hablando, es el carácter. El carácter de Dios en nosotros. Porque cuando nosotros tenemos claro el carácter de Dios en mi vida, yo no estoy buscando un momento para hacer algo. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que hacer. Para Él siempre hay algo que hacer. Cuando yo estoy clara de que lo más importante es Él, como dice Juan 3:30, que yo mengüe para que Él crezca, yo siempre voy a encontrar una oportunidad con el de al lado, con el vecino, con la manguera de agua, con el botarle la basura, con el le presto un tobo. Esa es una oportunidad siempre para hacer. No necesito escenario, no necesito las redes, no, siempre mi oportunidad va a ser poder servirle a alguien, y la excusa va a poder ser para yo expresarme con él.
Y es increíble porque estamos acostumbrados a evangelizar en un sitio. Vamos a evangelizar en la cancha, vamos a evangelizar en tal
escuela. Preparar actividades.
Exactamente, pero hey, ya evangelizaste a tu vecino, ya evangelizaste a tu tía, a tu tío, ¿qué pasó ahí? Creo que este es el tiempo en donde el Señor ha tocado ese aspecto en nuestra vida, el hecho de que no todo necesita un super sistema y una super preparación.
Exacto.
Y que Él fluye.
Hay gente que no va a llegar al Señor porque tú le digas en Juan, en Marco, en Pedro, que le hagas la oración de fe. No, hay gente que va a llegar al Señor porque tú te le acerques. ¿Qué pasó? ¿Le ayudo a botar esa basura?
Es así.
¿Qué pasó? ¿Le presto la manguera para que eche agua?
Wow.
Eso, de eso se trata. No, que mi hija ahorita tiene un dolor de cabeza. Permítame que yo tengo ahí diclofenac, ya se lo voy a entregar.
Es así, es cuestión de reflejar a Cristo y no hablar solamente de Él. Porque sabes que cuando hablamos únicamente de Jesús, lo que suele pasar es que lo ven como distante.
Exactamente.
Porque hablamos y hablamos y hablamos. Bueno, preséntamelo. ¿Qué pasó? Uh-huh. Siempre hablas de él y hablas de
lo
él y hablas
conocer,
de él,
¿a dónde,
pero nunca se acerca. Uh-huh. ¿Cómo hago? Ese es el punto. ¿Qué uh-huh. tal si tú muestras a Jesús con tus acciones?
Wow. Las acciones hacen más que las palabras.
Es así, e incluso es hasta con la evangelización, porque creo que más que hacer a personas decir y reconocer, también hay que llenar a las personas de una sabiduría y de un conocimiento que es necesario que ellos entiendan de que estamos en un tiempo en donde se necesita Cristo, pero Cristo no necesita de ellos. Cristo los ama y no hay nada en el mundo que va a hacer que Cristo te ame más o te ame menos.
Exactamente.
Tus responsabilidades no hacen que Cristo te ame más a ti que la persona que está pidiendo en cualquier sitio. Uh-huh. Es así. Pero lo que más me impresiona de todo esto es que Dios es tan justo y tan amoroso de que si Él verdaderamente ve que tú estás arrepentido, va y te va a buscar y va a ir. Y eso es algo que a mí me ha tocado ver y aplicar en mi vida, el hecho de que a veces hay situaciones en las que yo me he acobardado y me he echado para atrás y he dicho, no, Señor, yo no quiero hacer esto, pero gracias, porque yo sé que yo te fallé, pero otra persona va a ir y le va a hablar a esa persona y se va a transformar.
Así
gracias es. Porque yo no soy indispensable.
Así es, de eso wow. se trata. Eso es formación del carácter.
Increíble.
Del carácter en Él. De eso se trata, de formar nuestro carácter en Él.
Wow. Y sabes, Mari, creo que hay preguntas frecuentes a los cristianos que nos suelen hacer y que no las solemos responder.
Sí, llega un momento donde se acaban las respuestas.
Es así. ¿Sabes? Nos han preguntado muchas cosas y yo he sufrido bastante cuando empecé a meditar en esas preguntas. Las clásicas serían porque hay personas sin comida en la calle, porque hay niños pidiendo. Y otras muchas preguntas que se suelen hacer las personas que ven a Dios como amoroso pero no ven la justicia. Y creo que hemos crecido en un ambiente en donde todo nos dice, todo pasa por algo.
Hay algo que es relevante en nuestras vidas y yo pienso que nosotros no podemos olvidarnos de eso. Eso lo dice en la palabra y el mundo aún incluso lo puede utilizar. Pedro, yo no puedo sembrar una mata de mango y recogerle una fresa. Yo no puedo sembrar una mata de plátano y irle a recoger mamón. La palabra es clara cuando dice todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar.
Increíble. Y o sea que todo lo que está pasando en esta humanidad es culpa de los 2000 años anteriores.
Así es. De los 2000 años anteriores, yo siempre voy a recibir las consecuencias de lo que yo pude haber hecho.
Wow.
Entonces, esa es la respuesta a unas cuantas preguntas que hay en la calle que a veces no tenemos.
Es así.
Entonces, yo les hago referencia a ese pasaje y ahí se los dejo para que sea la misma palabra.
Ahí le tiramos la bombita para que...
Para que sea la misma palabra quien los lleve a toda verdad.
Amén.
Y ellos van a decir, o sea, debo retomar mi camino correcto porque hice cosas, sembré cosas que no debía haber sembrado y por eso estoy viviendo esta experiencia. De aquí en adelante debo ser mejor.
Wow. Bueno, Mari, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Este capítulo de Declarando Verdad Podcast, recuerden, tenemos Facebook, búsquenos en Facebook, canal de YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, etc.
El primero de muchos.
Y recuerden ver los videos anteriores que subimos, si no han visto el de la semana pasada, vayan. Y si quedaste picado, tenemos 12 capítulos anteriores que puedes ir a ver. Bueno, no, de hecho 13 porque el primero está dividido en dos partes.
Ah, ok.
Entonces pueden ir y verlos, ¿ok? Muchas gracias por escuchar el capítulo número 13 y por YouTube ver de Declarando Verdad Podcast. ¡Chao!